Hola, buenas tardes.
Bueno, según la encuesta de Sigma 2 que hoy publica el periódico El Mundo, menos de la mitad de los españoles consultados, en concreto el 48,4%, afirma sentirse representado por la Carta Magna. ¿Por qué?
A ver, es que no me extraña. Somos el único país de la Unión Europea que no la enseña en las escuelas. ¿Cómo queremos después que haya, digamos, una cierta comprensión, una cierta identificación con la Constitución, si no se la enseña, si no se la enseña, si no se muestra a los españoles, a las personas, a la ciudadanía, cómo se elaboró, con qué valores se elaboró, qué es lo que ha representado en nuestra historia y en la del mundo, porque ha tenido una gran influencia? Si todo eso permanece oculto en el olvido, ¿cómo queremos que la ciudadanía se identifique con ella?
Escuchándola, llego a la conclusión de que la Constitución no está en crisis por agotamiento, sino por la escasa defensa que se hace desde el poder. Incluso, yo añadiría, por los ataques también de los propios socios del gobierno. ¿Qué se puede hacer para revertir esto, además de enseñarla en los colegios y en las escuelas?
Pues mucha pedagogía social. Por ejemplo, pues lo que estáis haciendo ahora mismo, difundirla, ponerla en valor, hacer que se reflexione sobre ello. ¿Qué significa tener una constitución? ¿Por qué hemos de tener una constitución? ¿Qué valores tiene que incorporar una constitución hoy en día? Y es evidente que recibe muchos ataques, por parte de socios del gobierno, políticamente, a nivel político principalmente, pero también con una postura absolutamente meliflua, de quienes nos gobiernan. Que no hacen de la Constitución una bandera para todos, sino que lo que pretenden es, de alguna manera, denostarla o, de alguna manera, hacer que la gente la vea como obsoleta, cuando no está obsoleta. Lo que quizás esté obsoleta son algunas posturas que se evidencian alrededor de ellas.
Hoy en los actos de celebración del 47º aniversario de la Constitución han sobrevolado, lógicamente, los escándalos de corrupción política, económica, social, como el caso de Paco Salazar, pero también la condena al fiscal general del Estado. Viendo y escuchando las reacciones desde destacados miembros del gobierno, incluso el presidente, contra el fallo, sin conocer incluso la sentencia, ¿es exagerado concluir que el propio Estado de Derecho está en crisis?
Bueno, ya llevamos tiempo reflexionando sobre ello y además estudiándolo a fondo. Cada año, con la Comisión Europea y nosotros, digamos, o varias personas o incluso organizaciones colaboramos con ello, se realiza un informe sobre el Estado o, digamos, o cómo se cumple el Estado de Derecho en todos los Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España. Bueno, pues llevábamos mucho tiempo desde que se empezaron a hacer estos informes, que no quedábamos del todo mal, porque siempre hay algún incumplimiento, no solo aquí, sino en todas partes. Pero de unos años para acá, lo que se verifican son incumplimientos que pueden llamarse ya sistémicos, es decir, que parece que estén insertos en el sistema y que provocan que la división de poderes quede en entredicho, que el respeto al poder judicial no exista por parte de órganos públicos, que eso es lo más peligroso que puede suceder, que los propios órganos públicos intenten, de alguna manera, pues menoscabar a los que son los guardianes del sistema, que son los jueces, pero no aquí, sino en todo el mundo civilizado, y que eso provenga, esos ataques provengan de personas que son titulares de poder público, eso es algo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza, la Unión Europea rechaza, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechaza, y que en cambio aquí parece que estén cada día a disposición de cualquiera para no criticar a los jueces, que eso siempre se puede hacer, y sobre todo académicamente es obligado estudiar y criticar, hacer un estudio crítico de sentencias, etcétera, sino que con eso lo que se hace es minar la confianza que tiene la ciudadanía en el poder público.
No se trata de ser pesimistas, pero sí de poner las dosis suficientes de realismo, y por eso le tengo que preguntar una cuestión que se viene repitiendo, lógicamente, en los últimos años. ¿Es posible o ve posible usted recuperar el consenso que permitió la Constitución?
No sé si posible, pero sí necesario. Es decir, necesitamos volver a aquello que nunca debimos abandonar, aquello que se fraguó para dividir a la sociedad en bloques. Habíamos conseguido en la época de la transición aunar izquierda, derecha, monárquicos, republicanos, centro, periferia, de todas las tendencias políticas, poniendo cada uno de su parte lo posible, renunciando evidentemente cada uno para ese fin a algunas cuestiones, pero en algo de lo cual nos hemos sentido, y yo todavía me siento realmente muy orgullosa. Entonces, hemos de recuperarlo eso, porque una sociedad no puede vivir permanentemente partida en dos, haciendo que una que media sociedad odie a la otra media sociedad, sino que todo lo contrario, hay que volver a encontrar lo que nos une, que son muchas más cosas que las que nos separan, ponerlas en valor y convencer a los políticos, porque esta división social no ha surgido de abajo arriba, sino de arriba abajo, convencer a los políticos para que vuelvan a aquella senda que nunca hubieran tenido que abandonar.
Escuchándole, yo también le compro lo deseable, pero viendo la actual distribución parlamentaria, también viendo el clima de crispación política que tenemos, no sé si es posible. Le voy a hacer la última ya. Al margen de que ahora mismo sea muy complicado sacar adelante cualquier cambio, pero la pregunta también es obligada. ¿Qué reformas de la Constitución deberían ser prioritarias o más necesarias?
Bueno, ya teníamos hechos muchos estudios al respecto, ¿eh? Incluso se había pergeñado una primera reforma constitucional en cuatro puntos sencillos, pero que clarificaban algunas cosas, que eran la reforma del Senado para hacerlo una Cámara Territorial, la reforma en la sucesión a la corona, identificar el mapa de las comunidades autónomas, y mejorar la inserción constitucional de España en Europa. Estos cuatro puntos continúan siendo absolutamente válidos. Yo añadiría incluirle elementos de defensa del sistema constitucional que están en constituciones de muchos otros países y que aquí, pues, por confianza en que al salir de la dictadura con aquel consenso, etcétera, todo iría bien, no los incluimos. Por ejemplo, pues, el hacer que sea una constitución más militante, con instrumentos de defensa, y sobre todo también clarificar que las decisiones se tienen que tomar dentro de los órganos constitucionales, no en el extranjero con mediadores internacionales y con una representatividad que no existe por ningún sitio.
Pues yo me quedo también con lo de que es más lo que nos une que lo que nos separa y que el consenso debería ser imprescindible. Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un saludo.
Muchas gracias.